Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. En el programa de hoy vamos a conversar con Darío Urruti. Bueno, Darío es el gerente de la Agencia de Desarrollos Ushuaia, con quien vamos a compartir acerca de algo que tiene como nombre Compromiso Onayaga. Si bien el Compromiso Onayaga tiene muchísimo que ver con el objetivo número 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acción por el Clima, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, no solamente ese. También tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Vida submarina, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Tiene mucho que ver con este objetivo. Y, por supuesto, con todo lo que encierra el objetivo número 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Bien. Con David vamos a conversar de qué es lo que se está haciendo en la ciudad de Ushuaia por el lado del sector de las empresas, lo interesante de esta acción que la viene llevando adelante una confederación, o podríamos decirlo una cámara de cámaras, él ya lo va a explicar mejor en un ratito cuando esté aquí con nosotros, pero es uno de los ejemplos que no son tan vistos, por lo menos en nuestro país, donde vemos a un grupo de empresas, un grupo de organizaciones, incluidos voluntarios, que se suman, que se dan la mano, no después de que pasó el problema, sino viendo que hay que tomar una acción antes de que haya un problema. Es una acción preventiva que tiene como propósito cuidar nuestro ecosistema, cuidar la biodiversidad. Es muy interesante lo que se viene llevando adelante y lo que, o la intención que hemos tenido con este programa no es solamente conocer la iniciativa, sino poder conversar con alguien que tiene mucho conocimiento de historia, cultura, que de alguna manera queremos compartir en el día de hoy, desde aquí, desde la ciudad de Ushuaia, donde hacemos este programa, con el resto de los oyentes de todo nuestro país, no solamente compartir esta acción puntualmente que está, como dije anteriormente, vinculada con estos tres ODS, sino para que nuestros oyentes se puedan conocer un poquitito acerca de la identidad, la cultura, los aspectos vinculados con el turismo de nuestra comunidad, pero por sobre todas las cosas, el sentido de responsabilidad social que tiene este destino en función, en este caso, con la actividad turística. Vamos a la presentación de este programa y a la vuelta nos metemos de lleno con la nota de este día.
El país en una radio. Estás en RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RS Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo nuestro país. Bueno, vamos a conversar de tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que venimos conversando semana tras semana, y una iniciativa de las que vamos a compartir en un ratito más, tiene que ver, por un lado, con el objetivo número 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Pero por otro lado también con el objetivo número 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Pero también tiene que ver con el objetivo número 15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, obtener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Hay algunas acciones que están orientadas a tratar de alcanzar alguno de esos objetivos. Hay algunas de las acciones que A lo mejor no fueron planteadas con el propósito de alcanzar determinados objetivos, pero están cumpliendo con alcanzar esos objetivos, y de eso se trata las iniciativas que queremos compartir de este espacio del programa de Responsabilidad Social Empresaria. Vamos a conversar hoy con Darío Urruti, el gerente de la Agencia de Desarrollo Ushuaia, administrador del compromiso en Ayaga, de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Bueno, primero, Darío, gracias por haber venido hasta el estudio de Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vos. Buenas tardes a todo el país.
Le cuento a los oyentes que es un poco, la situación es como incómoda para mí, porque estamos hablando con alguien que estuvo en el estudio de Radio Nacional hace muchísimos años. ¿En qué año es que estuviste acá en Radio Nacional Ushuaia?
Ah, no, aquí comencé yo mi residencia laboral, digamos, acá en Ushuaia. Mi primer trabajo fue este mismo micrófono, en este mismo espacio de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, el RA10.
Bueno,
1985.
La particularidad que tenemos ahora es que nos están escuchando de todo el país.
Claro.
Esa es una de las grandes ventajas que han...
Sí, que de los cambios.
De los cambios de los tiempos. Que celebramos el hecho de que hayan podido elegir este programa para poder retransmitirlo al resto del...
Yo era locutor de turno de Radio Nacional en esa época. Así es que...
¿Durante cuánto tiempo estuviste acá?
Varios años, y después volví con algún programa y otras cosas, sí.
Y ahora estás al frente de este compromiso en Ayaga, y antes de hablar del compromiso en Ayaga, contame y contanos y contales para el resto de los oyentes, ¿qué es la Agencia de Desarrollo Ushuaia?
Porque también se inscribe, lo voy a contar en primer término como me lo pedís, porque también se inscribe un poco en las acciones de responsabilidad social.
A ver.
La Agencia de Desarrollo Ushuaia es una entidad de entidades, una confederación, por lo tanto asocia a entidades representantes de actividades empresarias, académico-profesionales y el Estado, la Municipalidad de Ushuaia. Podría decirse, para contarlo rápido, que todas las cámaras empresarias que tienen en primaria o secundariamente un interés en la actividad turística y en el desarrollo de la ciudad en términos económicos, están asociadas a nuestra confederación, además de estar asociado como socio mayoritario o prioritario el municipio, el gobierno local, la Municipalidad de Ushuaia. Van cambiando las gestiones, pero los compromisos se renuevan. Tenemos, por supuesto, una confederación con personería jurídica de tercer nivel, digamos, bastante importante. Y hasta donde sabemos es la única confederación de alcance público-privado de la Patagonia.
Bueno, esa era la pregunta inmediata que venía. ¿Y en el resto del país?
En el resto del país hay otras figuras, otras organizaciones, por supuesto, que nuclean cámaras empresarias, por eso se llama federación o confederación. ¿Sí? Nosotros, por la categoría de confederación, podríamos asociar federaciones empresarias o federaciones de cualquier tipo. Tenemos, digamos, la máxima jerarquía jurídica que otorga la IGJ en nuestro país. Y asociamos, como dije, el componente profesional y académico, que es la Universidad Nacional Tierra del Fuego, el Consejo de Ciencias Económicas y el Colegio de Arquitectos de la provincia de Tierra del Fuego, junto al gobierno local, la municipalidad, y un surtido de cámaras empresarias vinculadas al comercio y al turismo.
¿Sabes que la formación de la Agencia de Desarrollo de Ushuaia tiene una dinámica, o el espíritu, tiene mucho que ver con esta formación de empresas B que se viene dando últimamente? Las empresas B, cuando se crean, dicen, hay una lógica donde pareciera que las ONG son buenas, que las empresas son malas y que el Estado es como que a veces está con las ONG y a veces está con las empresas. Y las empresas B vienen con una mirada diferente y dicen, la realidad que acá necesitamos integrar al Estado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y sumaron las universidades. Y
desde ese punto
de vista se crea lo que es el sistema B, que en Argentina ya tiene más de 206 empresas certificadas B. Y esta lógica de la que vos me hablas, cómo funciona, tiene el mismo ADN, es el mismo génesis. Y contanos un poquitito, porque digo, nos están escuchando de varias partes de nuestra ciudad, ¿cuáles fueron las principales ventajas que encontraron operativamente? Me imagino que la puesta en práctica o la teoría debe haber sido una cosa, pero los efectos operativos, esto de trabajar el municipio con las empresas, con las cámaras.
Sí, te lo voy a poner en el mismo ejemplo que he usado cuando voy a dar estas charlas a otros lugares donde me invitan. Dicen, ¿me pueden contar cómo lo hicieron? Nos dicen, ¿cómo lo hicieron? Bueno, no es fácil, hay que aprovechar una coyuntura donde la política y la actividad empresaria y la actividad académica o profesional se alineen.
Ajá.
Y cuando todos los tubos se ponen más o menos de acuerdo, ves el fondo del caño y mandarse por
porque,
ahí.
Porque básicamente todos quieren lo mismo.
Planetas alineados, digamos.
Claro,
¿no?
Todos quieren lo mismo.
Todos quieren lo mismo. Cuando se produjo ese eclipse, fue en el año 2005, Tuvimos la suerte de poder juntar a la política con la política de orden municipal,
sí.
con la actividad empresaria y con la actividad académico-profesional, y bueno, todos coincidieron en lo mismo y aceleramos en ese momento. La teoría con la que yo explico esto es la diferencia de transformar una mesa rectangular, donde de un lado, naturalmente, pasan todas las reuniones, se sientan los empresarios o comerciantes, pequeños empresarios, estamos hablando de todas pymes, ¿no? Acá se sientan naturalmente de un lado el mostrador y del otro lado dejan sentar al Estado. Esa es la lógica primaria. La lógica B, digamos, que estás diciendo de las empresas B, es que nosotros transformamos esto en una mesa redonda.
Claro.
Todo el mundo se está viendo la cara, uno está al codo del otro, y lo hemos logrado, y bueno, estamos por cumplir 15 años en breve de funcionamiento exitoso y creciente.
Ahora, es interesante que pasó varias gestiones municipales de varios colores políticos diferentes, claro. Y sigue funcionando.
Vos sabés que las organizaciones de este estilo, hay otras en el país, más grandes, más chicas, todas tienen una crisis a los 7 años, igual que los matrimonios.
Mira,
claro, pero hay una lógica de los 7 años que tienen que ver con las renovaciones de las comisiones directivas, ¿no? Si se renuevan cada 2 o cada 4 años, las diferentes comisiones directivas de las diferentes cámaras, las gestiones de las municipalidades cada 4 años, a los 7 se provoca una crisis, y nosotros a los 7 años tuvimos una crisis, pero de crecimiento. Es decir, nos dolía el cuerpo que crecía.
Mira,
nos quedaba chica la ropa, y nos quedó chica la sede, y nos quedó chico, y tuvimos por suerte un salto de calidad y de cantidad de trabajo. Nos manejamos con un equipo mínimo, y entonces ponemos sobre el lomo nuestro el trabajo que cada día es mayor, bueno, y funcionamos exitosamente. Gracias.
Me quedo con ese concepto de que en lugar de hacer una mesa cuadrada y unos contra otros, una mesa redonda, donde estamos todos integrados. No,
estamos todos.
Está buenísimo.
Sí, no hay cabecera. Ese es conceptual. Nos juntamos en realidad en una mesa rectangular,
no,
porque el salón
sí
tiene
entiendo,
forma rectangular.
Sí,
pero el criterio o la actitud es de mesa redonda, codo con codo. Estamos todos mirándonos. No hay cabecera. Nadie manda por sobre los demás. Se plantean temas, el municipio tiene su línea de acción, las cámaras tienen su propia línea de trabajo, pero cuando ven que hay algo en lo que pueden estar de acuerdo y que está impulsado por todos, lo ponen en la mesa, se aprueba.
Yo ya entendí que hubo un eclipse que se dio, pero para hablarlo un poco más en criollo, ¿cómo podría ser alguien que nos está escuchando y dijera, che, ¿cómo se podría implementar esto?
Por ejemplo, bueno, yo te dejo, bueno, vos tenés mi teléfono.
No, pero
no le decís que me
quiero
llame.
Que le cuentes a la gente que nos está escuchando, bueno, cómo toman contacto con ustedes.
Bueno, escriben un correo a info@ushuaia.org. .ar,
uh-huh.
Org de organización,
sí.
Ushuaia se deletrea Ushuaia,
sí.
.org.ar, y me dicen, por favor, venga a ayudarnos, y la organización que yo gerencio es muy generosa con otros destinos, con otras ciudades, con otras comarcas que están necesitando una cosa así. Lo hemos hecho un montón, una docena de veces, y yo voy y les explico cómo se hace en el momento en que se puede hacer. Cuando llegue la inspiración, tenés que estar trabajando, decía,
claro.
No sé si Dalí, quién era, que dijo, no es que hay que estar trabajando en el momento que llega la inspiración del cuadro.
Claro.
Bueno, cuando llegue ese momento, tienen que saber cómo se hace. Mejor saberlo de antemano para cuando se alineen los planetas, poder hacerlo. Y nosotros vamos y les explicamos.
Me encantó. Compromiso en Ayaga, ¿qué es?
Bueno, el compromiso en Ayaga es una... Ahora tiene un respaldo jurídico, tiene una organización, pero durante mucho tiempo no lo tuvo, porque es una agrupación espontánea de entidades que entendieron que el Onayaga, es decir, el canal Beagle, en idioma de los nativos originarios de aquí, Onayaga, debía ser preservado tanto como se pudiera.
Voy a aprovechar, voy a abusar de que te tengo acá,
sí.
Y pienso que alguien que nos está escuchando en Salta, en Jujuy,
sí.
Y no escuchó nunca hablar del canal de Beagle. ¿Dónde está el canal,
bueno,
de Beagle?
El canal Beagle, no de Beagle, vamos a hacer las correcciones, todas las que hagan falta. El canal Beagle es el límite sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Ha sido una cuenca glaciaria, es decir, que en la época en que toda la Patagonia estaba bajo el hielo, uno de los glaciares principales pasaba por el Estrecho de Magallanes, que es el límite norte de la Isla, uh-huh. de Tierra del Fuego, y otro gran glaciar corría a lo largo del Beagle. Cuando se retiraron los hielos, las aguas quedaron conectando el Océano Atlántico con el Pacífico, según corre la corriente del Pacífico al Atlántico, y se formó el hermoso canal que ha sido fuente de abundancia y de sustento para todas las tribus, los pueblos originarios de la zona, que han tenido una vida gracias al canal Beagle, y por eso consideramos que tiene que ser preservado, digamos, como lo hace el compromiso.
Cuando vienen los turistas a Ushuaia, uno de los recorridos que hacen es navegar justamente Canal B, claro, donde está el faro,
del que hablamos. El canal es muchas cosas a la vez. Es fuente de economía, porque uh-huh. se pesca en el Canal Beagle, especies que tienen reconocimiento internacional, la centolla, la merluza negra y otras, que son platos gourmet que solo se consiguen en restaurantes muy, muy seleccionados y en muy pocos lugares del mundo, y aquí son comida regional, como si fuera una milanesa. En vez de pedir milanesa, pedís un plato con centolla, más o menos al mismo precio, pero son productos gourmet. Es fuente de economía por esto, es fuente de esparcimiento, porque la gente utiliza el canal visualmente, pero también lo utiliza para ir a pasear y a pasar el fin de semana.
Vemos veleros.
Es deportivo también, pero tiene en sí mismo un valor de... Se forma la vida en el canal a partir de que empieza la cadena trófica, que el animalito más grande come al más pequeño, y todo se origina en el fitoplancton, ¿no? Que muy cerca de la Antártida es la gran fábrica de fitoplancton que alimenta los grandes cardúmenes de krill, que son comidos por las ballenas, los pingüinos y todos los que vienen corriendo detrás. Los animales más grandes que comen al más pequeño. El más pequeño es el krill, y el fitoplancton que es de lo que se alimenta el krill. Bueno, es todo muy largo de explicar, pero el Canal Beagle cumple una función muy, muy importante en la abundancia de esos recursos, y son recursos marinos vivos que están son accesibles por los turistas, y por supuesto para el sector que nos importa a nosotros, es un recurso turístico, es un producto turístico que es visitado por unas 500 o mínimo 500 personas por día. Por tanto, al cabo del año, ese uso que se le da a las aguas del Canal Beagle y a los territorios que este ocupa, tienen que ser preservados. En 2005 la gente se dio cuenta por varios sectores, desde varios sectores, viste que los descubrimientos se hacen en paralelo, siempre hay dos o tres investigando lo mismo, y hasta que uno va y lo patenta el teléfono, pero había tres o cuatro pensando en eso. Bueno, en 2005 había tres o cuatro pensando cómo hacemos para que siga siendo un recurso económico, un recurso paisajístico y deportivo y un recurso turístico. Algo tenemos que hacer, porque si no nosotros mismos vamos a pisar de más y nos vamos a quedar sin recursos. Bueno, para eso en 2005 se conformó el Compromiso Onayaga, que es ni más ni menos que una asociación espontánea y que se movió en forma de patota bien intencionada, pero sin un respaldo de una entidad que lo acogiera. Y en 2010 la Agencia de Desarrollo Ushuaia tomó la bandera, digamos, y dijo, bueno, a partir de ahora que el compromiso sea una subcomisión de esta confederación que tiene todos los papeles, que puede actuar ante cualquier organismo, que puede solicitar fondos, que puede, en fin, que tiene una autoridad jurídica. Uh-huh. Yo desde ese momento con gran orgullo administro, digamos, entre mis tareas, es la administración del compromiso de Onayaga. Un año después de eso se hizo una certificación de los enunciados en el compromiso. El compromiso es una serie de enunciados. Son unas 10 cosas en las que todas las empresas que hacen navegación turística en el canal
adhieren,
se comprometieron. Por eso se llama compromiso Onayaga y no pacto Onayaga o cualquier otra cosa. Adhirieron, firmaron, bueno, nos responsabilizamos de cumplir estos puntos para a la vez preservar los recursos vivos del canal y el recurso paisajístico, pero a la vez para mejorar la experiencia del visitante. ¿Cómo podemos hacer que mientras cuidamos esto, les damos a nuestros pasajeros, a los que les cobramos por navegar, para ir a ver esta abundancia y esta hermosura, cómo hacemos para que mejore la experiencia? Esos postulados del compromiso de Onayaga, firmados por todas las empresas, se perfeccionaron en la forma de un distintivo. Ajá. Una norma de calidad, como si fuera una ISO, pero de nivel local.
Fue... Cuando te referís a mejorar la experiencia de la persona que viene a visitar el canal, ¿a qué te estás refiriendo?
Justamente a eso. Si vos vas porque hay una lobería, vamos a decirlo de la manera más berreta, pero que más rápido se entienda. Si vos vas a ver una lobería que tiene 100 ejemplares, pero el año siguiente, por haberla visitado, ya tiene 50, y después desaparece, la experiencia como visitante decreció.
Absolutamente.
Se depreció. Uh-huh. Y el canal hubiera podido, si no lo hubiéramos atajado a tiempo... Recordá que Ushuaia es una ciudad industrial, uh-huh, administrativa, capital de provincia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pero es también una ciudad comercial, industrial, turística, son varias, es un conflicto de intereses permanentes, y si no haces algo para la única actividad que es ambiente dependiente, que es el turismo, uh-huh. todas las demás actividades pueden funcionar en medio de un caos, incluso con basura en la calle. Da lo mismo, se producen igual televisores, pero la única actividad que es ambiente dependiente es el turismo. Depende del ambiente porque es lo que vende. Por lo menos en nuestro caso, no vendemos vicio, no vendemos juego, no vendemos naturaleza, paisaje.
Te voy a cortar un minutito, Darío, porque si vos que estás del otro lado recién te enganchaste por nosotros, decís, yo los domingos a la tarde escucho un programa de responsabilidad social empresaria y me están enseñando acerca del canal Beagle, me equivoqué, es un programa turístico, no.
No, no.
Es una acción que está vinculada con el turismo y como te dije hace un ratito, estamos hablando de una acción que está orientada a, o apunta en realidad, a todo lo que tiene con el objetivo número 14, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Estamos conversando con Darío Urruti, él es gerente de la Agencia de Desarrollo de Ushuaia. Entonces, compromiso en la llaga.
Claro, como te digo, en 2005 se determinó, algo hay que hacer. Bueno, y hubo una serie de entidades.
¿Hubo alguna medición o algo? ¿Cómo fue que dijeron algo había que hacer? ¿Por alguna medición que hicieron, una investigación que hicieron? ¿O porque simplemente alguien se anticipó?
No, es muy simple de entender. Donde vos tenés un ambiente prístino, natural, donde el que manda es la fauna silvestre y la flora también, ¿no? Es decir, las plantas y los animales en una convivencia permanente, donde el ser humano ha pasado de largo sin molestar mucho y de repente tenés una explotación comercial, por supuesto, a través de la pesca, pero que es bastante respetuosa del ambiente, pues también le conviene que se mantenga. Pero si vos tenés una actividad turística en ese sitio, el sector del turismo, entiéndase, organismos públicos del turismo, organismos de investigación de las ciencias de la naturaleza, empresarios, guías de turismo y todos ellos se ponen de acuerdo y dicen, ¿y si nos ponemos a trabajar para preservar esto? Bueno, se pusieron de acuerdo y se logró hacer el compromiso.
Qué bueno.
Hay ocupación y preocupación por el medio ambiente en todas partes, pero no todas partes tienen un momento donde se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer algo al respecto. Bueno, esto fue en 2005, en 2010 ya se hizo se incorporó a la agencia como administradora, en 2011 hicimos la certificación que te dije, un distintivo como uh-huh. la norma ISO, pero con pautas propias, sí. establecidas por los mismos usuarios del canal, es decir, las empresas que llevan a navegar turistas, que cada día ponen 500, 600 almas a navegar ahí y por supuesto a generar basura, ¿no? Todas cosas. ¿Cómo hacemos para que ese impacto sea parecido a cero? ¿Cómo hacemos para que las aves marinas sigan anidando tranquilamente como lo hicieron desde tiempo inmemorial, a pesar de que delante hay un catamarán con 300 personas tomándole fotografías? ¿Cómo hacemos? ¿Apagamos el motor antes? ¿Apagamos los parlantes? ¿Cómo hay que hacer? Y el compromiso estableció las pautas y el distintivo Nayaga es realmente de una exigencia altísima, pero como ha sido espontáneamente planteada por las empresas que dijeron hasta acá nos podemos comprometer uh-huh. a cumplir, funciona y bueno, durante un tiempo tuvimos que hacer, para saber si estaban funcionando bien, unas inspecciones a bordo, algunas enmascaradas y otras directamente declarando, vamos a ir a mirar.
Para ver si estaban cumpliendo algunas acciones.
Superaban, claro que se superaban los, o por lo menos cumplían rigurosamente la larga lista de compromisos a los que te obligaba el distintivo.
Ahora un ratito vas a compartir algunos de esos compromisos, ¿cuáles son?
Sí, están todos publicados en la web.
¿En qué web?
Que es muy fácil de acceder, que es onayaga.com.ar.
¿Onayaga cómo se deletrea?
Onayaga es O-N-A de ONA, luego S-H-A-G-A. Onayaga.com.ar, ahí tenemos, bueno, esta es la web del compromiso Nayaga, donde está todo, el distintivo, cuáles son las empresas que se puede hacer, las invitaciones a nuestras campañas anuales de limpieza. Eso me gustaría, si tengo medio minuto, contarte.
Claro.
El compromiso logra mucho respaldo de las fuerzas vivas en lo que hace. En general, cuando convoca algo, como son pocas cosas seriamente tratadas, logra realmente muchos apoyos. La última campaña de limpieza que se hace anualmente en el mes de abril ha logrado 400 voluntarios que dedican una mañana de sábado en lugar de hacer otra cosa, van con las familias y de acuerdo a la organización que nosotros le damos o limpian la costa si van con niños o si son adultos se pueden embarcar y ocupamos toda la limpieza de todas las islas de nuestro canal Beagle. Frente a la ciudad de Ushuaia hay un rosario de islas, las Islas Briches. Para que sepan, en todo el país estamos muy orgullosos de tener esas islas ahí, son preciosas, el canal en sí es una hermosura total, y una vez por año nos dedicamos, hacemos una campaña muy bien organizada y vamos y las limpiamos.
Señal Federal, desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Si recién te enganchaste con nosotros, te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país, incluida la que tenemos allí en la Antártida. Y estamos conversando con Darío Urruti, gerente de la Agencia de Desarrollo de Ushuaia, haciendo de alguna manera una suerte de raconto. Entonces, toda la actividad, Darío, turística que se viene llevando adelante, sobre todo en este caso en el Canal B, genera una, de alguna manera, residuos que no los genera nadie en particular, sino por el propio desarrollo de la ciudad, producto de lo que pasa también en varias ciudades de nuestro país. Lo que sucedió acá en el 2005 es que dijeron, ¿por qué no nos ponemos a trabajar de alguna manera para poder minimizar ese impacto, que entendemos que va a seguir habiendo año tras año, pero que cada vez sea menor? Y ya llevan 2005, 2019, 14 años haciendo este trabajo.
Claro, pero no solo. A ver, la actividad turística, el impacto que genera es su presencia. Su presencia cuidadosa, que no genera basura.
Absolutamente.
Claro, la ciudad es la que genera. La ciudad que tenemos delante genera, aunque no lo quiera y aunque sea muy cuidadosa, aunque fuera muy cuidadosa, no estamos seguros de que siempre todos los habitantes sean cuidadosos, pero aunque fuéramos todos muy cuidadosos, se genera por los vientos y las corrientes del agua, etcétera. El mismo ciclo del agua viene de los chorrillos, lleva basura al mar, siempre.
El turista en general, por lo menos lo que se puede ver acá en la ciudad de Ushuaia, es un turista muy consciente.
No,
en general,
supuesto.
Uno camina en la ciudad de Ushuaia, yo hace muchos años que vivo acá, sí. La verdad es una ciudad limpia. Sí. En general es una ciudad muy limpia.
Sí. El turismo lo que sí afecta es con su propia presencia. Podría haber afectado si no se paraba la pelota, vamos, sí, a decir, a tiempo.
Ajá.
Entonces,
bien,
en 2005, como ya dijimos, la gente se puso de acuerdo y espontáneamente surgió esta iniciativa de vamos a hacer algo.
Correcto.
¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, desde las empresas que navegan turísticamente el canal, la firma de este compromiso, junto a organizaciones que, ya te dije, eran bastante multisectoriales,
sí,
donde
sí,
estaba,
sí,
representada casi toda la comunidad académica, científica, interesados y usuarios, los guías, las empresas de navegación, y llevamos adelante esto. Ahora, además de estas campañas de limpieza y de la capacitación que hacemos para adentro, nosotros nos capacitamos, escuchamos a los científicos qué está pasando en el canal. Hay algunas noticias muy, muy buenas que nos hablan de que la calidad del agua y del entorno se está por lo menos manteniendo. Vos sabés que en el canal históricamente no hubo ballenas, o por lo menos no había registros, no era un producto.
Antes de ir a lo de las ballenas,
sí, quiero
hacerte un comentario,
sí,
porque estuvo la gente del CADIC hace poquito acá, estuvimos conversando con ellos por un nexo que les está costando muchas veces por falta de recursos y lo que fuera, y hay un sector de empresas que está dispuestas a trabajar en conjunto con quienes hacen investigaciones, y ellos acá nos compartían algo del trabajo que están realizando en el Canal Beagle, y algo que les decíamos es, ¿por qué no lo cuentan?
Claro.
Porque la verdad que es parte de lo que la comunidad no sabe.
Claro.
Y pareciera que ahí hay algo que,
claro,
sucede del otro lado.
Sí, hay cosas que a la ciencia le cuestan más y otras menos contar.
Lo cierto es que ustedes están trabajando también en conjunto con ellos.
Claro, el CADIC forma parte del comité de seguimiento. El compromiso de Nayaga tiene un brazo ejecutor, que es la agencia de desarrollo, está a mi cargo, pero tiene un brazo consultivo, digamos, una parte consultiva que está integrada por el CADIC, Parques Nacionales, la Universidad de Tierra del Fuego, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, la APROTUR. Y la APROTUR es la Asociación de Profesionales en Turismo.
Perdón, Darío, le cuento a los oyentes que el CADIC es el Centro Austral de Investigaciones Científicas
de CONICET.
Del CONICET, que está acá,
claro,
en la ciudad de Ushuaia,
claro,
y que también forma parte de este compromiso.
Es más fácil contar lo que yo voy a contar ahora, que lo puedo contar yo sin ser científico, que contar una cuestión relativa a una investigación de ciencia dura Pero decir que cada vez hay más ballenas en el, más ballenas jorobadas en el canal es fácil.
Sí.
Por eso, bueno, quiero decirte, en el canal Beagle, en los últimos años, quizás 10 años, aparecieron las ballenas jorobadas, que nos regalan su presencia y los chorros de agua cuando respiran, cuando, en fin, intercambian el aire. Es muy lindo, pero además el Cadix se ha tomado la tarea de clasificarlas, ponerles nombre y apellido, de acuerdo a las fotos que la gente les empezó a enviar.
Yo te cuento que me estoy enterando de esto.
Te estás enterando. Hay un catálogo que tiene 31 ballenas que son visitantes habituales del canal Beagle, ballenas jorobadas, que se avistan desde los catamaranes, sobre todo en los meses de verano. Pero la muy buena noticia es que de esas 31 ejemplares que tienen huella digital, que está en la cola de la ballena, tienen su marca distintiva que la diferencia de las demás, cada una tiene una mancha distinta, tienen nombre, el número de registro, etcétera. Se le calcula la edad, bueno, los científicos pueden explicártelo mejor. Además de esas 31 que hay registradas y en un catálogo que hizo el compromiso Nayaga, hay un catálogo para que vos veas como afortunado participante del momento en que una ballena muestra la cola.
Increíble.
Te puedas fijar, en el mismo barco están los catálogos, incluso para que veas si esa es nueva. Si es nueva, tenés derecho, si no está en el catálogo, tenés derecho de llevar tu foto al Cadix y decir, esta ballena la encontré yo, quiero que se llame RCE número no sé cuánto,
mirá,
por ejemplo. Bueno, es muy interesante. Bueno, pero la buena noticia es que de esos 31, 33 ejemplares que tenía relevados hace un año el Cadix, hay 11 que ya se detectó que pasaron el invierno entre nosotros, en nuestras aguas, que no migraron a otro lado, se quedaron acá porque están cómodas, porque tienen comida, eso habla de la buena calidad del agua, porque nadie las molesta, porque si te andan corriendo vos te cambias a otro barrio, digamos. Claro, y entonces fíjate que es muy buena noticia saber que de las ballenas que antes no había, ahora están, y además se están quedando a vivir.
Están encontrando un barrio saludable.
Y es muy probable que pronto tengamos un nacimiento de ballenas jorobadas acá.
Mirá.
En las aguas que son surcadas diariamente por 14 embarcaciones, con unos mínimo 500 pasajeros por día. Hay motores que hacen ruido, pero la contaminación no llega. Es decir, todos los que están involucrados en el compromiso se cuidan hasta de, por supuesto, ni una gota de hidrocarburo al mar, los motores al mínimo de potencia y llevando las necesidades técnicas a lo mínimo para que el impacto o la presencia nuestra no resulte un impacto.
No me quiero ir porque hay una pregunta que se me va a ir ahí, Darío. Vos decías que la última gran actividad que hicieron de recolección o voluntariado, que creo que juntaron 400 personas, me decías, fue abril. Pero hace poquito estuvieron haciendo algo. ¿Qué es lo que pasó hace poquito también que tuvo gran impacto?
Claro, gran impacto, sí. La ventaja de ser administradores del compromiso Nayaga, que como te dije es un grupo espontáneo que no tiene una personería jurídica, nos permite acceder a fondos nacionales o ir a pedirlos al menos, y aplicó el compromiso a un fondo nacional, ACETUR, mejoramiento de la actividad turística.
¿Qué es ACETUR?
Es eso, son fondos nacionales para el mejoramiento, quizá la palabra no sea mejoramiento, en la formulación de los proyectos se llama mejores prácticas para el sector turístico, supongamos. Mejora tecnológica para la actividad turística, ese es el nombre. Son fondos nacionales del COFECID que están dispuestos para proyectos que valgan la pena de acuerdo al análisis que ellos hacen. Aplicamos y ganamos, y ejecutamos y terminamos una obra, en 8 días hicimos una obra.
¿Dónde?
Que se trató de la reformulación de un sendero y el trazado de un sendero peatonal en la isla mayor de las Islas Briches, que lleva como nombre Isla Briches, justamente esa. Todas las demás llevan nombres de hijas e hijos de la familia fundadora de Ushuaia, la familia del reverendo Tomás Briches, y que tenía un sendero que se estaba usando en condiciones espontáneas, digamos, también. Alguien algún día bajó, le gustó lo que se veía, empezó a caminar sin darse cuenta que estaba pisando yacimientos arqueológicos, que estaba pasando al lado de donde anidan algunas aves. Aquello no tenía forma, o alguien lo quiso mejorar y le puso una barandita, una soguita, pero era de una condición muy artesanal.
Uh-huh.
Y lo peor es que pasaba por sobre toda la flora que había, sin importar cuál fuera, y sobre yacimientos arqueológicos, que son el vestigio que nos dejaron los pueblos originarios. Entonces hicimos un reformulamiento con todo el asesoramiento científico de todas estas organizaciones que te dije forman parte del compromiso, y ejecutamos una obra de trazado, el que vaya en los próximos, en el futuro, a partir de esta nota, a Isla Carelo, Puerto Carelo, y le digan del catamarán, vamos a descender, hacen un recorrido muy breve allá hasta llegar al mirador de Puerto Carelo, que sepa que esa es una obra que está hecha de acuerdo a los parámetros de las mejores sendas de parques nacionales, es decir, llevando un reglamento, digamos, de ancho, de mayor máxima pendiente. En fin, la cartelería está de acuerdo a normas
establecidas previamente
por la máxima autoridad de preservación que hay acá en el país, que es Parques Nacionales, y adecuada a los estándares internacionales. Como el proyecto este se trata de mejora tecnológica, la cartelería existente en el lugar, en el cartel de portada y en el cartel, en el mirador, es decir, en el inicio y en el fin del recorrido, que se hace pedestre en unos pocos minutos, incorporamos un código QR que están usado en otras cosas, para que los carteles no pueden contar todo, pero la web sí. Entonces, ¿te interesa? Apretás allí, grabás el código QR, hay teléfonos inteligentes ahora que ni siquiera tenés que grabarlo, acercar el teléfono nomás y ya lo capta al código QR y te lleva a nuestra página onayaga.com.ar, donde hay un acápite especial, se llama Puerto Carelo Sendero, y ahí tenés información sobrada y en constante crecimiento, cada vez le incorporamos más información sobre lo que se está viendo allá. Vida natural, digamos, flora y fauna, la vida de los pueblos originarios, cómo vivían, quiénes estuvieron antes que nosotros ahí y quiénes van a seguir estando, porque si Dios quiere, con estas medidas de preservación, las aves van a seguir anidando. Hacía 8 años que los científicos del CADIC no veían en la isla Carelo, particularmente, anidar una especie del cauquén caranca, que es un ganso salvaje muy hermoso, y este año pusieron 2 nidos con 5 huevos cada nido.
Ahora seguimos, pero abro otro paréntesis. El avistaje de aves, ¿cómo está creciendo también en la ciudad? La que mencionaste, claro. Está creciendo por un montonazo también.
Claro, y cada vez hay más gente que sabe. Y aprenden de aves más jóvenes. Es que las aves son una compañía que si no estuvieran las aves seríamos re tristes los seres humanos. Porque las aves nos alegran la vida.
¿Y estas nuevas tipos de aves las encontraron ahí, en Puerto Carelo?
No, las aves siempre están. Pero nadie las veía desde hacía 8 años anidar en Puerto Carelo.
Ah.
En medio de la obra, con lo que significa una obra, traslado de ripio, golpes, viste, de pala, pico, y etcétera, en medio de la obra descubrimos a unos pocos metros, no puedo precisar el lugar porque hay que preservarles la vida a estos animalitos, encontramos que estaban anidando y hacía 8 años que no había registro de anidamiento en esa isla. Quiere decir que entre eso y las ballenas que vienen y que están y que los lobos cada vez son más, etcétera, consideramos que las medidas de mitigación del daño producido con anterioridad y suspender cualquier daño a partir del día de la firma del compromiso está logrando los objetivos.
Qué buen trabajo, Darío, que están haciendo. Yo haría otro programa sin lugar a dudas,
porque hagámoslo, la
verdad que es súper interesante. Lo poco que por lo menos sabíamos y que habíamos compartido en algún momento con los oyentes de este programa es acerca de alguna de las acciones puntuales que alguna de las empresas firman este compromiso, que fue en el caso de una de las empresas de catamaranes, que contaba un poco acerca de la limpieza que hacían con bolsas y que recogían latas del canal Vigle, que ya nos parecía increíble cuando hablábamos de cantidades. Ahora, eso es un eslabón de una cadena muchísimo más grande, que realmente está buenísimo.
Digamos que el tramo más largo de la cadena lo hace el compromiso, ¿viste? Pero hay acciones de cada empresa, eso se podría considerar responsabilidad social empresaria.
Correcto.
Cada empresa se responsabiliza ante la comunidad por lo que hace y trata de mitigar cualquier efecto no deseado. Pero esto es responsabilidad social sectorial.
Totalmente.
Es todo el sector. Los que lucran con eso, los que no lucran con eso, los que lo miran de afuera y los voluntarios que simplemente viven acá y dicen, yo tengo que ser parte de la solución, no puedo quedarme mirando cómo otros van a romperse el lomo a hacer la limpieza de abril, por ejemplo. Se hace en abril porque es el momento que los científicos determinan que es por las corrientes marinas, por la vida, la dinámica de la biología del lugar, es el mejor momento, ¿no? Entonces, esto es responsabilidad social sectorial y no debe haber actividad más linda que la que representa a todo un sector, me parece a mí.
Absolutamente, primero porque nos aúna, nos integra, nos identifica, y me imagino que si vos decís que parte de ustedes, cuando muchas veces hacen esta suerte como de inspección encubierta, y ven que la misma gente no solamente está haciendo lo que se le pide, sino mucho más, evidentemente esto ha generado en cada una de las personas que trabajan y que forman parte de este circuito de empleados del sector turístico. ¿Cuántas personas más o menos emplea el sector turístico en Ushuaia? ¿Tenés más o menos ese dato?
Sí, claro. El sector turístico mide su su impacto y su derrama, ¿no? Se calcula que entre el contacto directo con la actividad y el siguiente eslabón, digamos, el siguiente círculo, que es el que le presta servicios al sector turístico, no trata directamente con los pasajeros, pero que es la primera, el primer anillo de derrame, son unos 15.000 habitantes que se benefician de eso.
Si pensamos que cada habitante tiene un promedio de 3 personas, estamos hablando de casi 50.000 personas que de alguna
puede
manera...
Puede ser, sí. La mejor impacto. Manera de entender el efecto benéfico del turismo para una localidad es sacárselo en la mente, ¿no? Tratar de hacer el ejercicio de decir, ¿qué pasa si yo saco al turismo? ¿Qué quedaría? ¿Cómo sería, no?
Ya para terminar, hoy hablamos bastante acerca del Canal Big, las acciones que se vienen llevando adelante, y seguramente alguien que nos ha estado escuchando y tal vez no ha conocido Ushuaia, me gustaría como final, si vos estuvieras en el tiempo que llevas trabajando en el sector turístico, es un montón. Sabes de turismo, sabes de historia, sabes de cultura. Cuando a vos te toca hablar con alguien y contarle acerca de Ushuaia, cuando alguien te pregunta, che, ¿qué cosa...? Mejor dicho, te voy a cambiar la pregunta. Hace poquito tuve la posibilidad de ir a una capacitación que ustedes organizaron y me acuerdo que había una persona que estaba dando una capacitación que decía, hay un tipo de turista que tiene muy poquito tiempo y lo que generalmente quiere hacer es tratar de llevarse la identidad del lugar, ¿no? Bueno, ¿qué es para vos lo que es la identidad de Ushuaia o qué es lo que representa alguien que no visitó o que no conoce nuestra ciudad? ¿Qué le podrías decir? ¿Cuáles son esas cosas que decís, esto es Ushuaia? ¿O por esto vos crees que alguien que no visitó va a venir y va a decir, ¿cómo no fui antes?
Es tan difícil de... Son muchas Ushuaias.
Si esta pregunta no te la hago a vos, no te la puedo hacer a nadie.
Te agradezco mucho que confíes en que tengo una respuesta para eso. No sé si la tengo, pero sí considero que... Porque son muchas Ushuaias, ¿no? Como te dije, hay como una crisis de tironeos sociales permanentes entre cuál de todas las Ushuaias somos. Somos la que es capital tecnológica del Mercosur y donde se fabrican todos los celulares que tenés en el oído y casi todos los radio estéreo y casi todos los aire acondicionados, etcétera, etcétera. O es la que es capital de provincia y que dentro de su jurisdicción tiene la Antártida Argentina, o el sector que investiga la Argentina. O es la ciudad turística, la villa turística. ¿O es cuál de todas esas? Y más otras que hay, ¿no? ¿Cuál de todas es? Yo creo que es todas esas y lo que tiene es que es la ciudad del más allá. Porque está más allá de donde termina el continente, la parte continental de Argentina. Está después del Estrecho de Magallanes. Está más allá de los planes regulares de una familia que sale de vacaciones. En general, está más allá. Y lo mejor que bueno, es un eslogan que estamos usando últimamente, está más allá de tu imaginación. Es decir, que cuesta tenerla más acá. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación para formarse una idea de lo que es Ushuaia. Es un lugar extraordinario, es una ciudad, el entorno paisajístico es extraordinario, es una de las tres bahías más hermosas del mundo para poner una ciudad. ¿Sabías vos eso?
No sabía.
Claro, hace muchos años, en los años 80... el Consejo Mundial de Arquitectura y Urbanismo determinó que había tres bahías de una belleza extraordinaria donde instalar una ciudad. Las tres tienen una ciudad instalada adentro. La bahía del Cerro de la Mesa, Cape Town, en Ciudad del Cabo, la bahía de Guanabara, Río de Janeiro, Brasil, y la bahía de Ushuaia. Eran los tres lugares que los arquitectos que anduvieron mirando bahías dijeron son los tres lugares más hermosos para poner una ciudad. La ciudad de Ushuaia, particularmente, como está siempre... con una sobredemanda habitacional, la gente quiere venir a vivir acá, no es que se quieren ir, como en otros lugares del país, La gente quiere venir a vivir acá, porque acá hay trabajo, porque hay oportunidades.
Lamentablemente se quieren ir de otros lugares para venir acá.
Para venir acá.
No lamentablemente que quieren venir acá, lamentablemente
son todos bienvenidos, pero hemos hecho lugar, una ciudad que va a estar, y no te mueras de la carcajada, va a estar muy linda cuando la inauguremos. Mientras tanto estamos en obra, estamos ahí, la vamos llevando, como se puede la vamos llevando, pero el paisaje todavía... Sí. Se sobrepone a todo eso y en el recuerdo de la gente se recuerda, sí, una ciudad rara, muy cosmopolita, hay de todas partes, pero lo que domina todavía el recuerdo es el paisaje que está más allá de tu imaginación.
Hay un Instagram que tienen, en realidad, que yo lo sigo, recordáselo a los oyentes, sí. Y me impresiona porque sin poner nada de plata en publicidad, en posteos orgánicos.
Ah, sí, sí. Visita Ushuaia se llama.
La cantidad de comentarios, sí. La cantidad de me gusta que tiene cada uno de los posteos.
Sí, Visita,
¿no?
Ushuaia. Está en Facebook y en Instagram. Pueden seguirlo. Dice cuenta oficial de la Agencia de Desarrollo Ushuaia. Es precioso.
Darío, yo te agradezco por tu tiempo. Gracias por haber venido al estudio de Radio Nacional. Un placer. Seguramente vamos a volver a conversar, pero sí queríamos contarle a nuestros oyentes acerca de una acción que no era de una empresa, que no era de una ONG, que era un poco de todo.
Es un poco de todo.
Y que estaba encarada justamente por una, sí, en este caso, una confederación. Uh-huh. Y que le hace tanto bien a nuestra ciudad, y qué bueno que quien nos está escuchando probablemente se hagan acciones parecidas en el resto de nuestro país también. Pero cuando se integran tantos actores, los resultados son increíbles. Así que, bueno.
Y ese sí es el paradigma que estas organizaciones espontáneas vienen a plantear, que las cosas que parecen no ser de nadie son de todos.
Darío, una vez más, gracias por
gracias
tu tiempo.
Gracias a vos, Leo.
Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa final y sobre el cierre vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue este programa. Seguimos haciendo más RC Radio.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad. RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta. Darte una vida con más sumas que restas. Si tú me
de esta manera llegamos al final de un nuevo programa. Te lo recuerdo, si no llegaste a anotarlo por ahí, Agencia de Desarrollo Ushuaia, podés poner allí en tu buscador si tenés intenciones de querer tomar contacto con Darío Urruti para poder, de alguna manera, intercambiar algunas palabras, para poder contarte su experiencia este trabajo de haber comenzado a trabajar entre el sector privado, el Estado, las cámaras, de manera conjunta, con un sentido de responsabilidad social, con un sentido de destino, integrando todos estos aspectos, me parece que es algo para poder imitar. Para nosotros ha sido un placer haber hecho este programa. Como cada semana, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en el próximo programa de Arce Radio.
Solo respuestas.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Si recién te enganchaste con nosotros, te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país, incluida la que tenemos allí en la Antártida. Y estamos conversando con Darío Urruti, gerente de la Agencia de Desarrollo de Ushuaia, haciendo de alguna manera una suerte de raconto. Entonces, toda la actividad, Darío, turística que se viene llevando adelante, sobre todo en este caso en el Canal B, genera una, de alguna manera, residuos que no los genera nadie en particular, sino por el propio desarrollo de la ciudad, producto de lo que pasa también en varias ciudades de nuestro país. Lo que sucedió acá en el 2005 es que dijeron, ¿por qué no nos ponemos a trabajar de alguna manera para poder minimizar ese impacto, que entendemos que va a seguir habiendo año tras año, pero que cada vez sea menor? Y ya llevan 2005, 2019, 14 años haciendo este trabajo.
Claro, pero no solo. A ver, la actividad turística, el impacto que genera es su presencia. Su presencia cuidadosa, que no genera basura.
Absolutamente.
Claro, la ciudad es la que genera. La ciudad que tenemos delante genera, aunque no lo quiera y aunque sea muy cuidadosa, aunque fuera muy cuidadosa, no estamos seguros de que siempre todos los habitantes sean cuidadosos, pero aunque fuéramos todos muy cuidadosos, se genera por los vientos y las corrientes del agua, etcétera. El mismo ciclo del agua viene de los chorrillos, lleva basura al mar, siempre.
El turista en general, por lo menos lo que se puede ver acá en la ciudad de Ushuaia, es un turista muy consciente.
No,
en general, uno camina en la ciudad de Ushuaia, yo hace muchos años que vivo acá, sí. La verdad es que es una ciudad limpia. Sí. En general es una ciudad muy limpia.
El turismo lo que sí afecta es con su propia presencia. Podría haber afectado si no se paraba la pelota, vamos, sí, a decir, a tiempo.
Ajá.
Entonces, bien, en 2005, como ya dijimos, la gente se puso de acuerdo y espontáneamente surgió esta iniciativa de vamos a hacer algo.
Correcto.
¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, desde las empresas que navegan turísticamente el canal, la firma de este compromiso, junto a organizaciones que, ya te dije, eran bastante multisectoriales,
sí,
donde
sí,
estaba,
sí,
representada casi toda la comunidad académica, científica, interesados y usuarios, los guías, las empresas de navegación, y llevamos adelante esto. Ahora, además de estas campañas de limpieza y de la capacitación que hacemos para adentro, nosotros nos capacitamos, escuchamos a los científicos qué está pasando en el canal. Hay algunas noticias muy, muy buenas que nos hablan de que la calidad del agua y del entorno se está por lo menos manteniendo. Vos sabés que en el canal históricamente no hubo ballenas, o por lo menos no había registros, no era un producto.
Antes de ir a lo de las ballenas, sí, quiero hacerte un comentario, sí, porque estuvo la gente del CADIC hace poquito acá, estuvimos conversando con ellos por un nexo que les está costando muchas veces por falta de recursos y lo que fuera, y hay un sector de empresas que está dispuestas a trabajar en conjunto con quienes hacen investigaciones, y ellos acá nos compartían algo del trabajo que están realizando en el Canal Beagle, y algo que les decíamos es, ¿por qué no lo cuentan?
Claro.
Porque la verdad que es parte de lo que la comunidad no sabe.
Claro.
Y pareciera que ahí hay algo que, claro, sucede del otro lado.
Sí, hay cosas que a la ciencia le cuestan más y otras menos contar.
Lo cierto es que ustedes están trabajando también en conjunto con ellos.
Claro, el CADIC forma parte del comité de seguimiento. El compromiso de Nayaga tiene un brazo ejecutor, que es la Agencia de Desarrollo, está a mi cargo, pero tiene un brazo consultivo, digamos, una parte consultiva que está integrada por el CADIC, Parques Nacionales, la Universidad de Tierra del Fuego, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego, la APROTUR. Y la ProTour es la Asociación de Profesionales en Turismo.
Perdón, Darío, le cuento a los oyentes que el CADIC es el Centro Austral de Investigaciones Científicas
de CONICET.
Del CONICET, que está acá, claro, en la ciudad de Ushuaia, claro, y que también forma parte de este compromiso.
Es más fácil contar lo que yo voy a contar ahora, que lo puedo contar yo sin ser científico, que contar una cuestión relativa a una investigación de ciencia dura, pero decir que cada vez hay más ballenas jorobadas en el canal es fácil.
Sí.
Por eso, bueno, quiero decirte, en el canal Bigui, en los últimos años, quizás 10 años, aparecieron las ballenas jorobadas, que nos regalan su presencia y los chorros de agua cuando respiran, cuando, en fin, intercambian el aire. Es muy lindo, pero además el CADIC se ha tomado la tarea de clasificarlas, ponerles nombre y apellido, de acuerdo a las fotos que la gente les empezó a enviar.
Yo te cuento que me estoy enterando de esto.
Te estás enterando. Hay un catálogo que tiene 31 ballenas que son visitantes habituales del canal Beagle, ballenas jorobadas, que se avistan desde los catamaranes, sobre todo en los meses de verano. Pero la muy buena noticia es que de esas 31 ejemplares que tienen huella digital, que está en la cola de la ballena, tienen su marca distintiva que la diferencia de las demás, cada una tiene una mancha distinta, tienen nombre, el número de registro, etcétera. Se le calcula la edad, bueno, los científicos pueden explicártelo mejor. Además de esas 31 que hay registradas y en un catálogo que hizo el compromiso Nayaga, hay un catálogo para que vos veas como afortunado participante del momento en que una ballena muestra la cola.
Increíble.
Te puedas fijar, en el mismo barco están los catálogos,
incluso
para que veas si esa es nueva. Si es nueva, tenés derecho, si no está en el catálogo, tenés derecho de llevar tu foto al CADIC y decir, esta ballena la encontré yo, quiero que se llame RCE número no sé cuánto,
mirá,
por ejemplo. Bueno, es muy interesante. Bueno, pero la buena noticia es que de esos 31 o 33 ejemplares que tenía relevados hace un año el CADIC, hay 11 que ya se detectó que pasaron el invierno entre nosotros, en nuestras aguas, que no migraron a otro lado, se quedaron acá porque están cómodas, porque tienen comida, eso habla de la buena calidad del agua, porque nadie las molesta, porque si te andan corriendo vos te cambias a otro barrio, digamos. Claro, y entonces fíjate que es muy buena noticia saber que de las ballenas que antes no había, ahora están, y además se están quedando a vivir.
Están encontrando un barrio saludable.
Y es muy probable que pronto tengamos un nacimiento de ballena jorobada acá.
Mirá.
En las aguas que son surcadas diariamente por 14 embarcaciones, con unos mínimo 500 pasajeros por día. Hay motores que hacen ruido, pero la contaminación no llega. Es decir, todos los que están involucrados en el compromiso se cuidan hasta de, por supuesto, ni una gota de hidrocarburo al mar, los motores al mínimo de potencia y llevando las necesidades técnicas a lo mínimo para que el impacto o la presencia nuestra no resulte un impacto.
No me quiero ir porque hay una pregunta que se me va a ir ahí, Darío. Vos decías que la última gran actividad que hicieron de recolección o voluntariado, que creo que juntaron 400 personas, me decías, fue
sí,
en abril. Pero hace poquito estuvieron haciendo algo. ¿Qué es lo que pasó hace poquito también que tuvo gran impacto?
Claro, gran impacto, sí. La ventaja de ser administradores del compromiso Nayaga, que como te dije es un grupo espontáneo que no tiene una personería jurídica, nos permite acceder a fondos nacionales o ir a pedirlos al menos. Y aplicó el compromiso a un fondo nacional, ACETUR, Mejoramiento de la Actividad Turística.
¿Qué es ACETUR?
Es eso, son fondos nacionales para el mejoramiento, quizá la palabra no sea mejoramiento, en la formulación de los proyectos se llama mejores prácticas para el sector turístico, supongamos. Mejora tecnológica para la actividad turística, ese es el nombre. Son fondos nacionales del COFECID que están dispuestos para proyectos que valgan la pena de acuerdo al análisis que ellos hacen. Aplicamos y ganamos. Y ejecutamos y terminamos una obra, en 8 días hicimos una obra.
¿Dónde?
Que se trató de la reformulación de un sendero y el trazado de un sendero peatonal en la isla mayor de las Islas Briches, que lleva como nombre Isla Briches, justamente esa. Todas las demás llevan nombres de hijas e hijos de la familia fundadora de Ushuaia, la familia del reverendo Tomás Briches. Y que tenía un sendero que se estaba usando en condiciones espontáneas, digamos, también. Alguien algún día bajó, le gustó lo que se veía, empezó a caminar sin darse cuenta que estaba pisando yacimientos arqueológicos, que estaba pasando al lado de donde anidan algunas aves. Aquello no tenía forma, alguien lo quiso mejorar y le puso una barandita, una soguita, pero era de una condición muy artesanal.
Uh-huh.
Y lo peor es que pasaba por sobre toda la flora que había, sin importar cuál fuera. y sobre yacimientos arqueológicos, que son el vestigio que nos dejaron los pueblos originarios. Entonces hicimos un reformulamiento con todo el asesoramiento científico de todas estas organizaciones que te dije forman parte del compromiso, ejecutamos una obra de trazado. El que vaya en el futuro, a partir de esta nota, a Isla Carelo, Puerto Carelo, y le digan del catamarán vamos a descender, hace un recorrido muy breve allá hasta llegar al mirador de Puerto Carelo, que sepa que esa es una obra que está hecha de acuerdo a los parámetros de las mejores sendas de parques nacionales, es decir, llevando un reglamento, digamos, de ancho, de mayor máxima pendiente, en fin, la cartelería está de acuerdo a normas
establecidas previamente
por la máxima autoridad de preservación que hay acá en el país, que es Parques Nacionales, y adecuada a los estándares internacionales. Como el proyecto este se trata de mejora tecnológica, la cartelería existente en el lugar, en el cartel de portada y en el cartel, en el mirador, es decir, en el inicio y en el fin del recorrido, que se hace pedestre en unos pocos minutos, incorporamos un código QR que están usado en otras cosas, para que los carteles no pueden contar todo, pero la web sí. Entonces, ¿te interesa? Apretás allí, grabás el código QR, hay teléfonos inteligentes ahora que ni siquiera tenés que grabarlo, acercar el teléfono nomás y ya lo capta al código QR y te lleva a nuestra página onayaga.com.ar, donde hay un acápite especial, se llama Puerto Carelo Sendero, y ahí tenés información sobrada y en constante crecimiento, cada vez le incorporamos más información sobre lo que se está viendo allá. Vida natural, digamos, flora y fauna, la vida de los pueblos originarios, cómo vivían, quiénes estuvieron antes que nosotros ahí y quiénes van a seguir estando, porque si Dios quiere, con estas medidas de preservación, las aves van a seguir anidando. Hacía 8 años que los científicos del CADIC no veían en la isla Carelo, particularmente, anidar una especie del cauquén caranca, que es un ganso salvaje muy hermoso, y este año pusieron 2 nidos con 5 huevos cada nido.
Ahora seguimos, pero abro otro paréntesis. El avistaje de aves, ¿cómo está creciendo también en la ciudad? La que mencionaste, claro. Está creciendo por un montonazo también.
Claro, y cada vez hay más gente que sabe. Y aprenden de aves más jóvenes. Es que las aves son una compañía que si no estuvieran las aves seríamos re tristes los seres humanos. Pues las aves nos alegran la vida.
¿Y estas nuevas tipos de aves las encontraron ahí, en Puerto Carelo?
No, las aves siempre están, pero nadie las veía desde hacía 8 años anidar en Puerto Carelo.
Ah.
En medio de la obra, con lo que significa una obra, traslado de ripio, golpes, viste, de pala, pico, y etcétera, en medio de la obra descubrimos a unos pocos metros, no puedo precisar el lugar porque hay que preservarles la vida a estos animalitos, encontramos que estaban anidando y hacía 8 años que no había registro de anidamiento en esa isla. Quiere decir que entre eso y las ballenas que vienen y que están y que los lobos cada vez son más, etcétera, consideramos que las medidas de mitigación del daño producido con anterioridad y suspender cualquier daño a partir del día de la firma del compromiso está logrando los objetivos.
Qué buen trabajo, Darío, que están haciendo. Yo haría otro programa sin lugar a dudas,
porque hagámoslo, la
verdad que es súper interesante. Lo poco que por lo menos sabíamos y que habíamos compartido en algún momento con los oyentes de este programa es acerca de alguna de las acciones puntuales que alguna de las empresas firman este compromiso, que fue en el caso de una de las empresas de catamaranes, que contaba un poco acerca de la limpieza que hacían con bolsas y que recogían latas del Canal Vigle, que ya nos parecía increíble cuando hablábamos de cantidades. Ahora, eso es un eslabón de una cadena muchísimo más grande, que realmente está buenísimo.
Digamos que el tramo más largo de la cadena lo hace el compromiso, ¿viste? Pero hay acciones de cada empresa, eso se podría considerar responsabilidad social empresaria.
Correcto.
Cada empresa se responsabiliza ante la comunidad por lo que hace y trata de mitigar cualquier efecto no deseado. Pero esto es responsabilidad social sectorial.
Totalmente.
Es todo el sector. Los que lucran con eso, los que no lucran con eso, los que lo miran de afuera y los voluntarios que simplemente viven acá y dicen, yo tengo que ser parte de la solución, no puedo quedarme mirando cómo otros van a romperse el lomo a hacer la limpieza de abril, por ejemplo. Se hace en abril porque es el momento que los científicos determinan que es por las corrientes marinas, por la vida, la dinámica de la biología del lugar, es el mejor momento, ¿no? Entonces, esto es responsabilidad social sectorial y no debe haber actividad más linda que la que representa a todo un sector, me parece a mí.
Absolutamente, primero porque nos aúna, nos integra, nos identifica, y me imagino que si vos decís que parte de ustedes, cuando muchas veces hacen esta suerte como de inspección encubierta, y ven que la misma gente no solamente está haciendo lo que se le pide, sino mucho más, evidentemente esto ha generado en cada una de las personas que trabajan y que forman parte de este circuito de empleados del sector turístico. ¿Cuántas personas más o menos emplea el sector turístico en Ushuaia? ¿Tenés más o menos ese dato?
Sí, sí, claro, el sector turístico mide su impacto y su derrama, ¿no? Se calcula que entre el contacto directo con la actividad y el siguiente eslabón, digamos, el siguiente círculo, que es el que le presta servicios al sector turístico, no trata directamente con los pasajeros, pero que es el primer anillo de derrame, son unos 15.000 habitantes que se benefician de eso.
Si pensamos que cada habitante tiene un promedio de 3 personas, estamos hablando de casi 50.000 personas que de alguna
puede
manera...
Puede ser, sí. La mejor impacto. Manera de entender el efecto benéfico del turismo para una localidad es sacárselo en la mente, ¿no? Tratar de hacer el ejercicio de decir, ¿qué pasa si yo saco al turismo? ¿Qué quedaría? ¿Cómo sería, no?
Ya para terminar, hoy hablamos bastante acerca del Canal Big, las acciones que se vienen llevando adelante, y seguramente alguien que nos ha estado escuchando y tal vez no ha conocido Ushuaia, me gustaría como final, si vos tuvieras en el tiempo que llevas trabajando en el sector turístico, es un montón. Sabes de turismo, sabes de historia, sabes de cultura. Cuando a vos te toca hablar con alguien y contarle acerca de Ushuaia, cuando alguien te pregunta, che, ¿qué cosa...? Mejor dicho, te voy a cambiar la pregunta. Hace poquito tuve la posibilidad de ir a una capacitación que ustedes organizaron, y me acuerdo que había una persona que estaba dando una capacitación que decía, hay un tipo de turista que tiene muy poquito tiempo y lo que generalmente quiere hacer es tratar de llevarse la identidad del lugar, ¿no? Bueno, ¿qué es para vos lo que es la identidad de Ushuaia o qué es lo que representa alguien que no visitó o que no conoce nuestra ciudad? ¿Qué le podrías decir? ¿Cuáles son esas cosas que decís, esto es Ushuaia? ¿O por esto vos crees que alguien que no visitó va a venir y va a decir, ¿cómo no fui antes?
Es tan difícil de... Son muchas Ushuaias.
Si esta pregunta no te la hago a vos, no te la puedo hacer a nadie.
Sí, te agradezco mucho que confíes en que tengo una respuesta para eso. No sé si la tengo, pero sí considero que... Porque son muchas Ushuaias, ¿no? Como te dije, hay como una crisis de tironeos sociales permanentes entre cuál de todas las Ushuaias somos. Somos la que es capital tecnológica del Mercosur y donde se fabrican todos los celulares que tenés en el oído y casi todos los radio estéreo y casi todos los aire acondicionados, etcétera, etcétera. O es la que es capital de provincia y que dentro de su jurisdicción tiene la Antártida Argentina, o el sector que investiga la Argentina. O es la ciudad turística, la villa turística. ¿O es cuál de todas esas? Y más otras que hay, ¿no? ¿Cuál de todas es? Yo creo que es todas esas, y lo que tiene es que es la ciudad del más allá. Porque está más allá de donde termina el continente, la parte continental de Argentina. Está después del Estrecho de Magallanes. Está más allá de los planes regulares de una familia que sale de vacaciones. En general, está más allá. Y lo mejor que bueno, es un eslogan que estamos usando últimamente, que está más allá de tu imaginación. Es decir, que cuesta tenerla más acá. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación para formarse una idea de lo que es Ushuaia. Es un lugar extraordinario, es una ciudad, el entorno paisajístico es extraordinario, es una de las 3 bahías más hermosas del mundo para poner una ciudad. ¿Sabías vos eso?
No sabía.
Claro, hace muchos años, en los años 80... el Consejo Mundial de Arquitectura y Urbanismo determinó que había 3 bahías de una belleza extraordinaria donde instalar una ciudad. Las 3 tienen una ciudad instalada adentro. La bahía del Cerro de la Mesa, Cape Town, en Ciudad del Cabo, la bahía de Guanabara, Río de Janeiro, Brasil, y la bahía de Ushuaia. Eran los 3 lugares que los arquitectos que anduvieron mirando bahías dijeron son los 3 lugares más hermosos para poner una ciudad. La ciudad de Ushuaia, particularmente, como está siempre... con una sobredemanda habitacional, la gente quiere venir a vivir acá, no es que se quieren ir, como en otros lugares del país, la gente quiere venir a vivir acá, porque acá hay trabajo, porque hay oportunidades.
Lamentablemente se quieren ir de otros lugares para venir acá.
Para venir acá.
No lamentablemente que quieren venir acá, lamentablemente
son todos bienvenidos, pero hemos hecho una ciudad que va a estar, y no te mueras de la carcajada, va a estar muy linda cuando la inauguremos. Mientras tanto estamos en obra, estamos ahí, la vamos llevando, como se puede la vamos llevando, pero el paisaje todavía... Sí. se sobrepone a todo eso y en el recuerdo de la gente se recuerda, sí, una ciudad rara, muy cosmopolita, hay de todas partes, pero lo que domina todavía el recuerdo es el paisaje que está más allá de tu imaginación.
Hay un Instagram que tienen, en realidad, que yo lo sigo, recordáselo a los oyentes, sí, y me impresiona porque sin poner nada de plata en publicidad, en posteos orgánicos.
Ah, sí, sí. Visita Ushuaia se llama.
La cantidad de comentarios, sí, la cantidad de me gusta que tiene cada uno de,
sí,
los posteos.
Sí, Visita,
¿no?,
Ushuaia. Está en Facebook y en Instagram. Pueden seguirlo. Dice Cuenta Oficial de la Agencia de Desarrollo Ushuaia. Es precioso.
Darío, yo te agradezco por tu tiempo. Gracias por haber venido al estudio de Radio Nacional. Un placer. Seguramente vamos a volver a conversar, pero sí queríamos contarle a nuestros oyentes acerca de una acción que no era de una empresa, que no era de una ONG, que era un poco de todo.
Es un poco de todo.
Y que estaba encarada justamente por una, sí, en este caso, una confederación. Uh-huh. Y que le hace tanto bien a nuestra ciudad, y qué bueno que quien nos está escuchando probablemente se hagan acciones parecidas en el resto de nuestro país también. Pero cuando se integran tantos actores, los resultados son increíbles. Así que, bueno.
Y ese sí es el paradigma que estas organizaciones espontáneas vienen a plantear, que las cosas que parecen no ser de nadie son de todos.
Darío, una vez más, gracias por
gracias
tu tiempo.
Gracias a vos, Leo.
Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa final y sobre el cierre vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue este programa. Seguimos haciendo más RC Radio.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad. RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa. Te lo recuerdo, si no llegaste a anotarlo por ahí, Agencia de Desarrollos Ushuaia, podés poner allí en tu buscador si tenés intenciones de querer tomar contacto con Darío Urruti para poder, de alguna manera, intercambiar algunas palabras, para poder contarte su experiencia. Este trabajo de haber comenzado a trabajar entre el sector privado, el Estado, las cámaras, de manera conjunta, con un sentido de responsabilidad social, con un sentido de destino, integrando todos estos aspectos, me parece que es algo para poder imitar. Para nosotros ha sido un placer haber hecho este programa. Como cada semana, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en el próximo programa de Arce Radio.
Solo respuestas.
Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.